día se presta para una charla tranqui, sí. Está nublado, está lloviendo y queríamos darnos este momento de viernes para charlar con tranquilidad de varias cosas con Mari Nieves Rivas. Hola Mari, buen día.
Hola Mati, ¿cómo estás?
Bien, acá estoy con Mariana Cornejo.
Hola Mariana.
Hola Mari.
Hola a la audiencia.
Bueno, gracias. Vamos a contar que Mari es docente del secundario. ¿Cuántos colegios, Mari? Contanos.
Bueno, yo tengo una gran suerte, un gran privilegio. Ajá. Tengo las horas concentradas en dos colegios.
En dos. Está bien.
Así que soy referente de todas las docentes.
Claro,
pero,
claro.
Pero estoy en contacto con todas, así que más o menos conozco la realidad.
Bien, y de lengua, sería, ¿cómo se llama la materia? Sí. Lengua.
Lengua y literatura.
Lengua y literatura. Uh-huh. Mirá vos. Bueno, en principio lo primero que queríamos convocarte era para charlar de cómo ha sido este año, en lo que vos has vivido con los chicos, las chicas, los estudiantes, las estudiantes, en un año que va dejando de ser el del cuarentenoso y pandémico hacia otra cosa distinta. ¿Qué sí. has podido reflexionar al respecto, Mari?
Bueno, creo que es un año más difícil que el año pasado.
Ajá.
Todavía. Porque traíamos la carga del estrés, lo que significó el año pasado, y otra por el desconcierto y el cambio permanente de dispositivos, de circunstancias, la incertidumbre, todo eso generó un nivel de estrés y de cansancio y de angustia que se notó tanto en los estudiantes como en los docentes. Fue muy muy difícil porque vuelta a vuelta te cambiaban las circunstancias, el modo, el dispositivo y bueno, fue de mucho desconcierto y de mucha angustia. Pero bueno. Le ponemos el hombro, ¿qué va a hacer?
Ajá. Y en el día a día, los chicos y chicas, ¿qué es lo que te manifestaban? ¿Y cómo se avanzó con las clases? Porque además vos diste lecturas, se avanza con esas lecturas, se hacen trabajos. ¿Cómo se manifiesta por ahí las angustias de cada uno y cada una en el curso?
Bien. Mira, es terrible. Yo he tenido situaciones de chicos, de chicas con fobias, con ataques de pánico, con trastornos alimenticios, con todo tipo de problemas psicológicos. He recibido mensajes domingo a las 11 de la noche por cuestiones personales de chicos que están en situaciones complejas. Y en medio de eso, a mí me da un poco de bronca, pero me viene a la mente el Titanic, la orquesta sigue tocando como si no pasara nada y la verdad es que nos estábamos hundiendo. Es muy difícil. Chicos, chicas con problemas de adicciones que se generaron por las redes, adicciones al celular, a las redes y a la vez esa sensación de hastío que hacía que le mandabas mensajes por Classroom o que tenían que ver con la materia y ni los abrían y cuando te encontrabas con ellos, con ellas, te decían, no señor, me superó, llega un momento que no los abro, no los leo porque no puedo, no lo puedo sostener. ¿Qué nos pasó a nosotras docentes también? Recibir mails de los colegios que a veces no, ni los abríamos porque era tanta la información que no podíamos trabajarla, no podíamos procesarla. Fue bastante duro en ese sentido. Y bueno, y se manifestaba en que los chicos, por ejemplo, cuando tenían la semana esa en que no iban a la escuela, no tocaban nada. En absoluto, no podían, y después, bueno, volver a la semana, volver a retomar, era una clase perdida de retomar lo que habíamos visto hace 15 días atrás, ni hablar cuando alguno, alguna no asistían a una clase por medio, que pasaba un mes sin verle. Imagínate lo que, con 10 materias o 11 materias, porque no es la única la tuya. Con lo cual se hizo muy, muy engorroso. Todos los procesos fueron muy lentos, muy complejos, con mediando el hastío, y había que buscar estrategias para volver a captar su atención, para volver a captar el interés. Bueno, fue complejo. No sé si alcanzo a responder lo que me preguntas.
Sí.
Y pensando un poquito, Mari, en todo esto que estás planteando, ¿por qué crees vos que en la vuelta a la presencialidad o esta semipresencialidad que ha habido estos últimos 3 meses, no ha habido espacios institucionalizados para simplemente preguntar cómo están? Digamos que son espacios que son muy dependientes por ahí de la voluntad individual de los docentes y no por ahí institucionalizados.
Yo creo que tiene que ver, pero eso es una apreciación personal mía. Yo no puedo hablar en representación del resto de los docentes acá, pero creo que tiene que ver con la representación que tenemos del aprendizaje, del conocimiento, y bueno, la cuestión política que llevaba a suponer que la presencialidad o la entrega de los trabajos tenía que seguir como si nada hubiera pasado, porque se garantizaba la educación de ese modo. Se transformó, que esto sí lo he hablado con varios docentes y coincidimos, en que la entrega del trabajo representaba una cosa así como una cuota para alcanzar la aprobación, desprendido totalmente del proceso de aprendizaje y que significaba un aprendizaje. Entonces, tenía respuestas de los chicos, pero yo le entregué el trabajo, ya está. Sin revisar qué había pasado en ese trabajo, si hubo un proceso de aprendizaje o no, si significaba un aprendizaje o no, si estaba bien, si no estaba bien. Era la cuota que había que pagar, digamos.
Claro.
Se transformó en eso, digamos. Al estar distanciados de la presencialidad, del proceso, transformó en entregar trabajo como cuotas para la aprobación. Y esa representación de la educación afectó a todo el sistema, ¿no? Y creo que hay un apuro también de la oposición, que puso la agenda educativa en este deseo de hoy sí, o la presencialidad o la aprobación, o sin contemplar qué es lo que pasa en el medio. Yo creo que, a pesar de que de todos los aprendizajes que te llevamos en siglo XXI acerca del proceso de aprendizaje, seguimos pensando como una cosa así. Yo lo relaciono con mi otra labor, que es la de ama de casa, ¿no? Tengo 5 minutos, a una cama, ¿viste? Pero tengo 5 minutos, hago un trabajo y me aprendo algo. Y no es así. Claro. ¿Viste? El aprendizaje requiere de todo un proceso, de todo un marco. Lo relaciono con las clases, por ejemplo, de teatro, ¿no? Uno va a una clase de teatro y hay un periodo de caldeamiento, de entrada en calor, de entrada en el marco del trabajo que vas a hacer. La educación requiere eso también. Un caldeamiento, un dejar atrás lo que te está pasando, un poder concentrarse, pasa por los cuerpos, por las emociones, no solo por la cabeza, y todo eso requiere tiempo, espacio, que el sistema no lo ofrece, no lo está ofreciendo. No lo ofreció nunca, y menos ahora.
Menos ahora, claro. Y en ese sentido, ¿cómo ves el correlato, digamos, de la percepción comunitaria? ¿Da como también la sensación que hay mucha comunidad educativa que recién se entera por ahí lo que pasa muros adentro, ¿no? Como que hay un despertar acerca de esto, antes no se veía, y en realidad los docentes vienen diciendo que hace años que eso existe, ¿no? Es como que hay un... O no sé si tenés la misma percepción.
Sí, tal cual. Tal cual, porque eso pasó siempre, digamos. Y ahora se hace más visible por las circunstancias. Pero Lo que pasa es que hacer que esto sea posible, que estoy proponiendo, requiere mucha plata, mucha inversión, y repensar toda la educación, todo el sistema. Cosa que no sé si es posible en breve tiempo.
Estamos hablando con la docente de secundario, Mari Nieves Rivas, que siempre la convocamos cada tanto, que nos ayude a pensar, que nos tire líneas, preguntas, más que nada. A ella le encanta hacer preguntas. Y bueno, y Mari, cuando te convocamos para esto, no había ocurrido todavía la muerte de Lucio. En el medio ocurrió el asesinato. Y si te animás, querés, sé que también has pensado sobre el tema o te has planteado nuevas preguntas. No sé si querés compartirnos alguna de esas preguntas.
Sí, a mí me incomoda un poco la situación porque veo el Estado. Yo no puedo hablar sobre el caso porque no tengo conocimientos ni saberes y soy muy respetuosa de la intimidad de las personas. Sí, a mí me ha sorprendido mucho la trascendencia mediática y el formato que se generó a partir de esto, el carancheo sobre una muerte, sobre una situación de mucho horror. Y la verdad que sobre el caso no puedo decir, sí puedo decir que esto nos coloca en una situación de revisar las dinámicas de domésticas, de crianza, la violencia en las crianzas, y bueno, la reacción que se da frente al movimiento feminista que nos hace repensarnos a todos, a toda la sociedad, los modos en que nos vinculamos, cómo hubo una reacción a propósito, tomando este caso como para desvirtuar todo lo que se ha hecho desde el feminismo y desde las perspectivas de género, no como una reacción conservadora, volver al mismo sistema patriarcal que tenemos a partir de este horror, digamos, se lo usó para eso. Y eso es lo que me da, más que volver a pensar, a ver cómo estamos representando la maternidad, que es un paso más que debemos dar desde las perspectivas de género y desde el feminismo, se lo tomó para negar todo el avance que se había hecho en derechos. Una reacción muy dolorosa para mí. Lejos de, desde mi punto de vista, lejos de negar todo lo que hemos hecho como feminismo, creo que habría que seguir insistiendo por ahí, porque lo que falta es más feminismo y más mirada de género. Creo que repensar las maternidades era una deuda del feminismo que teníamos que estar trabajando, y no va por justamente negarlo, sino al contrario, seguir profundizando en eso, repensar las maternidades y las crianzas y las responsabilidades compartidas.
Sigue
pensándose la maternidad como algo sagrado que termina siendo más que reconocimiento, un mandato y una opresión hacia la maternidad, sin pensar que detrás del rol materno hay personas, digamos. No sé si me estoy explicando.
Sí, clarísimo. No, perfecto.
Es uno de mis vicios.
No, está perfecto. Mari, y pensando por ahí en etiquetas, en prejuicios, en estereotipos, y sabiendo que, bueno, que estás en contacto permanente con jóvenes de secundario, si hay, digamos, un sujeto social que el verano pasado, digo porque estamos ya entrando ahora al verano, que fue totalmente estigmatizado, fue justamente el sujeto joven, ¿no? La joven también, el año pasado, en esta época, eran los representantes de todos los males, ¿no? De los brotes que se iban, de los que no cuidaban a los adultos mayores, de los que no les importaba nada porque vivían en la suya. Bueno, todo ese mito tan fuerte que durante todo el verano llenaba las pantallas de televisión, digo, ¿cómo fue de durante todo este año trabajar con ese sujeto que aparecían como los malos, los feos y los sucios, ¿no? Y que ahora recién nos estamos dando cuenta que sufrieron quizás mucho más que otros en esta pandemia.
Sí, es que justamente el patriarcado genera eso, ¿no? Un sistema jerárquico donde el centro es el varón adulto, bueno, heterosexual, cis, sin ningún tipo de afecciones físicas que le hagan depender de la medicina, y todo lo demás será estigmatizado en la medida que no cumpla con lo esperado, ¿no? El sistema deposita las frustraciones en las personas. Yo por eso siempre que pasan cosas lindas en la escuela y que me dan muestras de todo lo contrario, de lo que realmente los y las jóvenes son, trato de publicarlo y hacerlo visible. Porque ellos y ellas se adjudican esas frustraciones. Yo en principio de año pregunté en las aulas, bueno, ¿qué pasó el año pasado? ¿Por qué no hubo entregas de trabajo? ¿Por qué tantas están debiendo? Y lo primero que me dicen es, somos vagos. No queremos estudiar, nos da pereza. Entonces, bueno, yo digo, bueno, a ver, vamos a hacer un listadito de las sensaciones que tuvieron este año. ¿Qué es lo que les pasó el año pasado? Y empezamos a revisar y llegamos a la conclusión de que no son vagos ni vagas. Fue el sistema que los puso, o la situación que las puso en circunstancias inmanejables. Pero ellos mismos se adjudican ese discurso de la sociedad que los margina. Es más, todas las veces que sale el tema en clase, que sale todos los años por distintas circunstancias, de la violencia doméstica, de la violencia en las crianzas, he encontrado respuestas que justifican esa violencia, aunque ellos mismos sean las víctimas. Y no, pero lo que pasa es que si no hacemos caso, si no nos la mandamos. Es muy duro, porque ellos mismos se adjudican la misma opresión que el sistema les manda. Y si vos empezás a trabajar un poquito más, te das cuenta que hay unas cabezas y unos cuerpos con unas emociones muy nobles que pueden captar todo, pero nada, están estigmatizados y se comen esa estigmatización. Yo ayer, mira, justamente en un examen de sexto año, no habíamos hablado en ningún momento del caso Lucio porque no había tenido oportunidad, esto ocurrió esta semana, yo no los había visto, y haciendo el análisis de dos cuentos que trabajamos durante el año, le pedí que, en base a lo que habían aprendido a través de la lectura de esos cuentos, analizaran cómo fue la situación mediática respecto del caso de Luz. Y inmediatamente dijeron, no, hay una postura de los medios inclinada a hacer ver a las disidencias y a las mujeres como un otro al que hay que excluir del nosotros.
Claro.
Y bueno, fue un ¿cómo seguís? Duro. A los claro. tumbos sí, llegamos claro. a analizar el matadero y así todos llegaron a esta conclusión. Hay mucho ahí. Creo que no hay nada para acusar, digamos, al contrario, hay que dar espacios, y son muy capaces de ver todo, qué sé yo. Bueno. Yo les admiro, la verdad, siempre les digo que aprendo más de ellos que lo que yo puedo enseñar.
Qué bueno que hay docentes como Mari Nieves Rivas en los colegios. Así que gracias por estar ahí y gracias por estos minutos, Mari. Era lo que necesitábamos.
Gracias a ustedes y espero haber sido clara. La verdad es que tengo un mareo en mi cabeza, una mezcla de sensaciones, emociones. Ha sido un año muy duro y culmina con algo tremendo que nos tiene a todos, a todas, sin rumbo.
Bien.
Así que por ahí se me confunden un poco las ideas. Espero haber sido clara.
Fuiste clara. Gracias, Mari. Un abrazo grande.
Gracias a vos, Mati.
Chao.
Gracias. Chao, chao.
Un abrazo.
Era la docente Mari Nieves Rivas.